Ay, cuán hermosa viene doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabello.
Bueno, pues nuestra biblioteca va abriéndose poquito a poco esas puertas para que entremos a ella y veamos la cantidad de ejemplares ya que tenemos por todas y cada una de estas estanterías. La última en llegar es una novela del prestigioso periodista y escritor Andrés Ortega. Se titula Sin alma y plantea una cuestión muy profunda. Es un homenaje a la ciencia y su diálogo con las creencias, con la religión. Es un libro, Sergio, que da que pensar y que ha editado Galaxia Gutenberg.
Pues sí, efectivamente, un libro con mucho fondo. Antes de nada, como siempre, hacemos un poco la sembranza de Andrés, que es muy conocido, pero bueno, diremos que nació en Madrid en el año 54, es licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense, máster en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Su carrera profesional pues ha estado estrechamente vinculada, como decíamos al principio, al país, del que fue corresponsal en Londres y en Bruselas, corresponsal de Relaciones Internacionales, editorialista, columnista, fue director fundador del Foreign Policy Edition Española, tiene también experiencia en el campo de la política, como decíamos, fue asesor del ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, allá por el año, por los años 80. Entre 1994 y 1996 fue director general del Departamento de Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y, bueno, tiene bastantes publicaciones, libros de análisis, ha publicado libros como El Purgatorio de la OTAN, La Razón de Europa, Horizontes Cercanos, etcétera. Saludamos ya a Andrés. Andrés, buenos días.
Buenos días,
muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, el protagonista es un neurólogo, discípulo de nada menos que don Ramón y Cajal.
No está mal.
Y autor de una hipótesis muy concreta. Andrés, ¿por qué has elegido esta historia?
Bueno, primero porque creo que la neurociencia está haciendo avances muy importantes y es una especie de homenaje y para recordar los orígenes en Ramón y Cajal y otros. Y luego porque creo que de religión se habla poco en este país, se habla mucho de la iglesia, pero poco de religión y de las creencias que cada uno tenemos, ¿no?
Sin alma es, digamos, como comentábamos hace un momento Belén y un servidor, un homenaje a la ciencia, un diálogo, digamos, ese diálogo disputa que ha habido siempre permanente con la religión, religión-ciencia, ¿no?
Sí, y yo creo que justamente los avances en la neurología, en la neurociencia, están llevando en la actualidad a plantearse muchos temas concretos, como el origen de la sociedad, el origen de la cultura, la puesta en cuestión del libre albedrío y la puesta en cuestión de la existencia de una vida después de la muerte, ¿no? Que es de lo que trata esta novela.
Bueno, el profesor, el neurólogo del que estamos hablando, fallece en Madrid tras haber recibido los últimos sacramentos en contra de su última voluntad. Yo estaba pensando esta mañana, Andrés, que tiene como ciertas similitudes con también la muerte de Ortega y Gasset, por ejemplo. El régimen de Franco se empeñó, digamos, en cristianizarlo a última hora, en organizarle un gran entierro. Un cura llegó a decir que lo había confesado cuando era totalmente falso, ¿no?
No, era el padre Félix, sí.
Sí, sí.
Bueno, yo eso, Ortega y Gasset era mi abuelo, y eso lo he oído en mi casa, porque
sí.
yo era muy joven entonces, ¿no? Pero sí, algo de eso hay, pero mi padre lo contó en su libro Los Ortega. Pero digamos que aquí hay diversas fuentes e imaginaciones sobre lo que es el profesor, que no es Ortega y Gasset, evidentemente.
Ya desde el principio, Andrés, se narra como una declaración de principios, podríamos decir, por parte del protagonista, ¿no? Cuando dice, no dejéis que vuestra madre me traiga un cura. Creo que era Valle-Inclán también el que lo había dicho, que no quería cura ni confesor o algo así en sus últimas horas, en sus últimos momentos. ¿Hay, digamos, laicismo, hay anticlericalismo en la obra? ¿Qué podríamos decir de esto?
No, anticlericalismo no. Digamos que hay un cura, un sacerdote antipático, Y en el fondo poco creyente, pero muy creyente en el poder de la Iglesia, y también sale otro sacerdote, digamos, más joven, más abierto a las nuevas ideas que venían de Europa y de Estados Unidos, y que es más positivo. Yo creo que anticlericalismo no hay, aunque la Iglesia de esa época pues digamos, tuvo un comportamiento lejos de lo deseable, ¿no?
Uh-huh. Volvamos a ese campo de la neurocirugía, campo apasionante, decíamos. Uno, por cercanía familiar, está muy en contacto con este campo, podría extenderme, pero no es el caso. Ha podido ver, por ejemplo, cómo en tan solo 5 años, te podría decir, Andrés, un caso concreto en mi familia, el avance de la radiocirugía en concreto, ¿no? Sin embargo, el cerebro sigue siendo un tanto desconocido, es un campo todavía que queda mucho por explorar, ¿no?
Sí, efectivamente queda casi todo. Y no sabemos si al final llegaremos a saberlo todo o si el propio cerebro es incapaz de conocerse, será incapaz de conocerse a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que hay, lo que está en discusión muchas veces es la conciencia y qué es la conciencia. Y eso también aparece en la literatura antigua y eso me llevó a mí a ver que muchos textos de la Biblia y de otros textos antiguos no es la conciencia lo que aparece, sino de repente aparece la idea del alma como algo que sobrevive a la muerte, ¿no?
Uh-huh. Y eso queda constancia en el final, lo leíamos al principio del programa antes de llamarte.
Que la puerta abierta a la esperanza.
Final. Sí, 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 ese fragmento lleno de esperanza. Yo lo leí hace un momento, que lo recordamos, dice Andrés Ortega, no solo vivimos, sino que sobrevivimos en los otros, aunque no vivamos ni sobrevivamos para contarlo. Y así me he convencido de que el alma existe y perdura, pero no de una forma personal, no en nuestros átomos, que esos no se destruyen, sino en los de los demás. Esto podría ser un poco una filosofía, digamos, panteísta incluso, ¿no?
Bueno, no. Yo creo que el profesor es bastante panteísta, eso no significa que yo lo sea. Pero lo que hay es, digamos, la idea del recuerdo, de la memoria, como prolongación de la vida en nosotros. Memoria y recuerdo que, por cierto, también cambia cuando se le usa, ¿no? Y la memoria a veces se la llama, o los recuerdos, y otras veces pues revolotean por ahí sobre nuestros seres conocidos y queridos, ¿no? Así, y que vienen sin que uno sepa por qué, ¿no? De repente viendo un color o algo, un sabor o un recuerdo, ¿no?
Uh-huh. ¿Verdad? Que eso muchas veces sucede con los olores. Sucede mucho que de repente olemos y pensamos en una casa, en una persona, en una situación.
Es muy prustiano eso, ¿no?
Sí.
Bueno, es que los olores y los sabores se sitúan en una parte del cerebro cuya memoria dura mucho más, ¿no? Y de ahí la famosa Magdalena de Proust.
La persistencia de la memoria, sí. Oye, una curiosidad, Andrés, ¿has tenido que, digamos, empollarte en mucha cuestión de neurocirugía, de cosa científica para abordar esta novela o no?
Sí, pero justamente como desde un punto de vista aficionado, yo llevaba años leyendo y sigo estos temas en lo que puedo, naturalmente, pues digamos que no he tenido que empollar, sino simplemente seguir leyendo y seguir sacando y también leer bastante sobre la religión, que siempre uh-huh. me ha interesado, ¿no?
Quería referirme también, Andrés, a la dedicatoria inicial. Imagino que con sumo respeto, pero no deja ser lapidaria, dice, a mis muertos. ¿Por qué?
Bueno, justamente por ese final, porque uno lleva a sus muertos en el recuerdo, ¿no? Y no son los muertos en general, sino que cada uno lleva a la memoria de los que ha querido, de los que ha convivido, y por eso digo a mis muertos. Algún día a lo mejor escribo un libro sobre cuáles son esos mis muertos, ¿no?
Uh-huh. Y estaría bien. Uh-huh. Tener ahí una continuación sabiendo quiénes son precisamente esos muertos. Andrés, a mí me llamaba mucho la atención el título. Cuando hemos hablado de él, desde que esta mañana sabíamos que íbamos a hablar sobre Sin Alma, yo decía, ¡ay! Que me genera a mí un reconcome, porque claro, el alma es algo que da la sensación de que todos deberíamos de tener, aunque nada más sea porque se le atribuyen muchos sentimientos, y si uno no tiene alma, ¿cómo que de repente se nos queda sin sentimientos? Y yo decía, vaya título que nos ha elegido Andrés.
Bueno, el alma al que se refiere el libro se refiere a algo que sobrevive a la muerte, ¿no? Yo creo que todos llevamos un alma dentro, en el sentido de que somos algo y, por supuesto, tenemos sentimientos y tenemos razón. Y muchas veces los sentimientos predominan sobre la razón, ¿no? Pero todo el mundo tenemos algo dentro, pero yo sí creo que no pasa nada por pensar que cuando uno se muere, pues bueno, no hay nada después, ¿no? Hay que disfrutar de la vida en lo que se pueda.
Uh-huh. El carpe diem.
Uh-huh. Hoy una curiosidad que tengo yo, te habrán hecho esta pregunta mil veces, supongo, Andrés, pero ese apellido Ortega y Gasset, ser nieto nada menos que del gran filósofo Ortega y Gasset, eso, ¿cómo marca a lo largo de la vida? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué pozo, imagino?
Bueno, primero, por interés personal, yo no lo conocí, porque tenía un año cuando murió, pero me ha interesado mucho por su obra, sobre todo por su obra política y sociológica, y luego, efectivamente, cuando uno es más joven y más pequeño pesa mucho, ¿no? Pero también abre puertas y digamos que crea obligaciones, ¿no? Porque digamos, siempre hay un intento de comparación que, por supuesto, es incomparable, ni intento compararme en nada, ¿no? Uh-huh. Creo que, como decía Julián Marías, Ortega y Gasset en su época fue un acontecimiento, ¿no? No solo una persona.
Uh-huh. La familia Ortega y Gasset, con sus bifurcaciones. Yo quiero también recordar, aquí tuvimos una tertuliana con la que hicimos gran amistad. Seguramente conocerás también poeta, poetisa, María Antonia Ortega Hernández Ajero, que ha estado también en nuestra biblioteca y que forma parte de esa gran familia Ortega y Gasset.
Muy buena poetisa.
Desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, y seguiremos con estas y otras cuestiones en un futuro. Gracias por estar esta mañana con nosotros, de verdad.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Andrés Ortega, Sin alma, esta obra que plantea esa cuestión tan profunda y que de alguna manera se convierte en homenaje de la ciencia y de ese diálogo que siempre tiene que existir relacionado con la religión. Hemos hablado de él y de alguna manera yo creo que un posito ha tenido que quedar para que cada cual saque sus propias conclusiones. Llegan las noticias, después volvemos los de Hoy en Madrid. Os recuerdo que hoy estamos hablando de piscinas, que estamos buscando las mejores de toda la comunidad y algunas nos están llegando. 915-12-8400.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparece en la Comisión de Economía del Congreso para hablar de la petición de ayuda europea para recapitalizar la banca y por las que exigirá contrapartidas al sector. De momento, ha señalado que la reestructuración en la banca que resulte problemática se van a segregar los activos buenos de los malos. Detalles, Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días. Sí, el ministro de Economía avanza que los bancos que necesiten asistencia económica tendrán que deshacerse de sus activos problemáticos y sacarlos del balance. Luis de Guindos no aclara si esos activos tóxicos se recogerán en un banco malo.
Opcionales que podrán consistir en la segregación del balance de aquellos activos clasificados como problemáticos para las entidades que reciban apoyo público. En este contexto, la Comisión ha adelantado su preferencia por exigir a las entidades la segregación de los activos no problemáticos de los problemáticos, a fin de facilitar la transferencia de estos últimos fuera de su balance.
El ministro calcula que el 9 de julio se conocerán las condiciones del rescate que ayer solicitó al Eurogrupo.
Gracias, Noelia. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ofrece a colaborar con el Gobierno si la ayuda a los bancos se hace directamente, ha dicho, a las entidades financieras y no a través del FROP y así separar el riesgo bancario de la deuda soberana. Palabras de Rubalcaba en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Alfredo Pérez Rubalcaba cree que el gobierno está gestionando mal el rescate a la banca española. Dice que falta la letra pequeña y ha advertido de que su partido dará un no estruendoso a subidas del IVA o bajadas de prestaciones por desempleo si estas van a ser las condiciones del rescate. Lo que sí ha garantizado el secretario general de los socialistas es el respaldo de su partido al Ejecutivo si la ayuda va directa a la banca.
Quiero decir al gobierno que luche hasta el último minuto, que tendrá nuestro apoyo para conseguir, ojalá lo haga, que el dinero llegue a los bancos en lugar de llegar al FROP y de ahí a los bancos. Entre otras cosas, que consiga separar el riesgo financiero del riesgo país, que eso será muy bueno para nuestra deuda. Que lo haga, que luche hasta el final, que va a tener nuestro apoyo. No es fácil, pero que lo haga y tendrá nuestro apoyo, porque entre otras cosas será infinitamente más justo que el dinero llegue a los bancos y que sean los bancos los que asuman, en su caso, las pérdidas de esos préstamos.
Rubalcaba ha dicho que de haber gestionado bien la crisis de Bankia, ahora posiblemente no estaríamos hablando de un rescate o al menos este habría sido mucho más barato. Ha aprovechado también para pedir a los banqueros que trabajen en silencio, que den menos consejos a los políticos y que busquen el crédito social que han perdido, por ejemplo, controlando sus retribuciones.
Gracias, Eva. El Tesoro Público adjudica más de 3.000 millones en deuda a corto plazo con una brutal subida de la rentabilidad. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Las letras a tres meses se han adjudicado al 2,5% cuando el 22 de mayo se adjudicaban a un 0,87%, es decir, prácticamente se ha triplicado la rentabilidad. En cuanto a las letras a seis meses, la rentabilidad adjudicada se sitúa en el 3,36% frente al 1,79% que se marcaba el pasado 22 de mayo. Aunque el Tesoro ha logrado su objetivo, adjudicar 3.077 millones de euros, el máximo previsto eran 3.000, la demanda ha caído también de forma